שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, queridos amigos oyentes, aquellos que con paciencia nos encontramos, se encuentran en realidad conmigo cada víspera de Shabbat. Hoy es una víspera de Shabbat diferente, Erev Shabbat Kodesh, Erev Rosh Hashanah, una conjunción maravillosa en donde el tiempo, en su mayor expresión, como es el día de Shabbat, se abraza con el tiempo en su menor expresión, que es el cálculo de año tras año tras año, y que para nosotros representa una inmensidad. Tal vez esa sea la diferencia entre Shabbat como eternidad y Rosh Hashanah como aquello que es lo cotidiano, lo semanal, lo mensual, lo anual. Y esas diferencias representan también nuestras percepciones, cómo llegamos a ver la vida, cómo llegamos a recorrerla, cómo llegamos a enfrentarla y cómo poder captar el desafío que nos presentan los días del vivir en tiempos en los cuales nos parecía que ya sabíamos todo y que Kol HaMahalah Asher Samti BeMitzrayim Lo Asim Aleja, y toda la enfermedad que puse en Egipto no habré de poner sobre ti. Estoy seguro que hay instancias completamente difíciles, tal vez mucho más difíciles. Hay circunstancias que en el momento que nos atacan, perdonando la expresión, las sentimos como imposibles de sobrellevar. No hay ninguna duda que estos últimos 180 días, para tener un registro nada más, tal vez más, han sido completamente diferentes en nuestro hacer, en nuestro comunicarnos, en nuestro sentir, en nuestra evaluación de lo que es la familia, la pareja, la soledad, el aislarse, el no poder estar con los amigos. Y tal vez pensaba en esta víspera de un tiempo tan sagrado. Rosh Hashanah está definido en nuestra Sagrada Torah no con ese nombre, ni siquiera como Yom HaZikaron, como el día del recuerdo, como lo hace nuestra liturgia, nuestra plegaria, ni siquiera como el Yom HaDin, que representa el sentido del día en el juicio, no solamente de valores, sino juicio real que establece el juez de toda la tierra, Shofet, y también el Melech, el rey de toda la tierra, sobre cada una de sus criaturas y en particular sobre nosotros. La Sagrada Torá denominó este día como Yom Teruah. Y eso nos hace pensar. En Rosh Hashanah habremos de producir tres sonidos a través del shofar. Y este año en particular, uno de los dos días nada más, el día domingo, el segundo día de Rosh Hashanah. El primer sonido se llama Tekiah, que es una sola nota completa, extendida. El segundo se llama Shevarim, que son tres notas que son Shevurim, Shevurot, están cortadas, están rotas, y más cortas, por supuesto, y que suenan a la imagen de lo que explicaron los Jajamim como tres suspiros. El tercer sonido se llama Teruah, propiamente dicho, Yom Teruah y El Ahem. Esas nueve notas entrecortadas en rapidísima sucesión que suenan como sollozos cortos. ¿Qué representan? Seguramente lo hemos escuchado más de una vez, pero es bueno que lo podamos retener frente a este año en particular, el que acaba, el que habrá de terminar en pocas horas más y el que habrá de comenzar en pocas horas más. La tequía nos recuerda que una vez estuvimos completos, que todo era un sonido extendido. Cada uno de nosotros nació íntegro. Shevarim nos recuerda que en la vida estamos plagados de preguntas, de confusión, desilusiones. Nos fragmentamos y dispersamos, provocando esos suspiros existenciales. Teruah nos recuerda cómo la vida de muchas personas se han hecho añicos a través de diversas experiencias negativas, transformándose en pequeños pedazos. Están sollozando permanentemente, consciente o inconscientemente. Pero, ¿qué hacemos después de cada vez que hacemos sonar ese sonido del quebrantamiento de la teruá? Una vez que termina la teruá, es menester, dice la tradición rabínica, nuevamente ejecutar la tequía. Es decir, como si nos estuvieran recordando que debemos o podemos recuperar la integridad nuevamente. Es más, siguiendo todos los sonidos del shofar, hay determinadas costumbres que nos llevan a la tequía gedolá. Tres sonidos, llegamos a la tequía gedolá, a la gran tequía. Una nota que se extiende mientras el que toca el shofar respira. Una nota mucho más extensa, mucho más larga que la expresión inicial del comienzo de nuestro ciclo con la tequía primera. Porque se me ocurre pensar que al sobrevivir a la teruá, al quebrantamiento, nos estaría sugiriendo la tradición rabínica, podemos alcanzar una clase de integridad aún más profunda de la que conocíamos antes. Los sabios de la Gemara ofrecieron la siguiente enseñanza. Una vasija de barro, al ser porosa, es susceptible de tum'a, quiere decir de impureza ritual, a través del contacto con ciertas sustancias impuras. Si una vasija de arcilla, de barro, se transforma o se vuelve tamé, la forma de hacerla nuevamente tahor, ritualmente pura, es nada más y nada menos que romperla y luego volver a hacerla, volver a pegarla nuevamente. A través del quebrantamiento de esa vasija, en otras palabras, se restaura la integridad, se la vuelve pura. Y nosotros, los seres humanos, frágiles seres humanos, también estamos hechos del polvo de la tierra, del barro. La hebra Elohim et Adam, afar min Adama. Cuando nos permitimos estar abiertos a nuestra propia vulnerabilidad y quebrantamiento, nos volvemos capaces de una integridad mucho más profunda y poderosa de la que conocíamos en primer lugar. La tequía gedolá tiene su fuerza precisamente porque surge de sonidos dispersos. Nace de la teruá. Los lugares donde estamos vueltos a reunir, a pegar, si me permiten la palabra, son lugares donde la luz de Akadosh Baruj Hu ya puede volver a entrar, porque están puros. Hace poco me hicieron llegar un relato que quería compartir. Y dice el relato, había estado de compras con su mamá en Walmart. Ella, la niña, debería haber tenido 6 años. Esa hermosa imagen de inocencia pelirroja y pecosa. Fuera estaba lloviendo a cántaros. El tipo de lluvia que cae sobre las canaletas de la lluvia con tanta prisa para golpear la tierra que no tiene tiempo de fluir. Y por lo tanto se acumula y se acumula. Todos nos quedamos parados allí, debajo del toldo, debajo del techo, y justo dentro de la puerta del Walmart. Esperamos, algunos con paciencia, otros irritados, porque la naturaleza arruinó nuestro apresurado día. Siempre, dice el escritor, estoy hipnotizado por la lluvia. Me pierdo en el sonido y la vista de los cielos, lavando la suciedad y el polvo del mundo. Los recuerdos de correr, chapotear tan despreocupadamente como un niño, llegan a raudales como un respiro de las preocupaciones de mi día. Su voz era tan dulce que rompió el trance hipnótico en el que todos estábamos atrapados. «Mamá», dijo la pequeña, «corramos bajo la lluvia». «¿Qué?», preguntó la mamá. «Corramos bajo la lluvia», repitió la niña. «No, cariño, esperaremos hasta que disminuya un poco», respondió la mamá. Esta niña esperó un minuto más y repitió, «Mamá, por favor, corramos bajo la lluvia». «Nos empaparemos y lo vamos a hacer», dijo la mamá. «No, no lo haremos, mamá. Eso es lo que dijiste esta mañana», dijo la pequeñita mientras tiraba del brazo de su mamá. «¿Esta mañana? ¿Cuándo dije que podríamos correr bajo la lluvia y no mojarnos? ¿No te acuerdas? Cuando estabas hablando con papá sobre su cáncer, dijiste, si Dios puede ayudarnos a superar esto, Él puede ayudarnos a superar cualquier cosa». La multitud entera se detuvo en silencio. Te juro que no podías oír nada más que la lluvia. Todos nos quedamos en silencio. Nadie vino ni se fue en los siguientes minutos. La mamá hizo una pausa y pensó por un momento en lo que diría. Ahora, algunos se reirían y la regañarían por ser tonta. Algunos incluso podrían ignorar lo que se dijo. Pero este fue un momento de afirmación en la vida de una niña, de un niño. Un tiempo en el que la confianza inocente puede alimentarse para que florezca la confianza, el coraje y la fe. Cariño, tienes toda la razón. Corramos bajo la lluvia. Si Dios nos deja mojarnos, tal vez solo vamos a necesitar lavarnos, dijo la mamá. Luego salieron corriendo. Todos nos quedamos mirando, sonriendo y riendo mientras pasaban veloces por los coches y sí, a través de los charcos. Sostuvieron sus bolsas de compra sobre sus cabezas por si acaso. Se empaparon, pero fueron seguidos por unos pocos que gritaron y rieron como niños todo el camino hacia sus autos. Y sí, lo hice. Corrí, me mojé, necesitaba un lavado. Así termina el cuento, así termina el relato. Tal vez en esas lluvias de bendición, que tal vez estén imperceptibles ante nuestros ojos, nos permitan abrazar un año de salud, de felicidad, de prosperidad, de shalom, de paz, de geula, de redención, que podamos expresarle a Kadosh Baruj Hu en nuestras plegarias y en los sonidos del shofar todo aquello que nos ha hecho alguna vez íntegros y que después nos quebró hasta el llanto profundo. Pero también tratemos de escuchar la tequía Gedolá, esa tequía que nos habla que aún después de rotos podemos volver a juntar nuestras partecitas y volver a ser enteros. Con todo nuestro cariño, que tengamos Shana Tova Umetuka, Tiskul Shanim Rabot, Naimot Betobot, y que Kadosh Baruj Hu nos envíe solamente Besorot Tobot, Yeshuot Benehamot. Un gran cariño, un gran abrazo, Shana Tova Umborej.
המלוך הגויין אויסי מכל רוב יברך אס הניורים המלוך הגויין אויסי מכל רוב Hamaloch hagoyel, oisi mikol ro, yeh Gregor.